RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. Conduce Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre ciudadanías digitales. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida al profesor John Jairo Cardoso Cardona. Profesor John Jairo, es un gusto contar con su participación en Éticamente.
Hola Luis, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Y bueno, espero que nos podamos gozar este ratico que siempre en medios de comunicación es tan corto. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
John Jairo, gracias por participar en Radio UNAD Virtual y en especial en Éticamente. Y antes de comenzar a dialogar con el profesor John Jairo Cardoso, voy a compartir con nuestros oyentes su perfil. John Jairo Cardoso es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Filosofía Latinoamericana, doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina, también es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es miembro del Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio. Bueno, profesor Johnny, para iniciar a hablar sobre ciudadanías digitales, le quiero preguntar, ¿por qué puede afirmarse que las comunidades son el punto de inicio de las ciudadanías digitales?
Bueno, Luis, pues mira, esta pregunta es muy interesante por varias razones. La primera de ellas es porque pues el ser humano, al ser un mamífero, requiere de agruparse, bueno, ¿no? Hacer parte de. Prueba de ello son las denominadas plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram y otro tipo de alternativas que todos nosotros conocemos como WhatsApp, en fin. Incluso, recuerdo tú, quizás en algún momento, algunas como Second Life, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos nosotros los seres humanos? Sentirnos en comunidad, relacionarnos con el otro, sentir que estamos relacionándonos también con otros sujetos de nuestra misma especie, ¿no? Y a partir de eso, vincularnos, desde luego. Entonces, las comunidades siempre han sido el medio ideal para establecer un escenario de consenso, ¿no? Por un lado, y de intento, ¿por qué no decirlo en este caso? Es más, hago aquí una cuña un poco para nuestros oyentes. Hay dos documentales que recomiendo mucho en relación con esto de las redes sociales. El primero de ellos se titula Nadie Privado. Salió hace 2 años casi, en septiembre del 2019. Y hay otro que se estrenó el año pasado que se titula El dilema de las redes sociales, ¿no? Y una de las cuestiones que nos comentan acá es cómo precisamente nosotros los seres humanos no estamos, o nuestro cerebro no está programado para toda esa información que recibimos a diario, ¿no? Toda esta avalancha de información y de una cantidad de cosas que vienen a través de las redes sociales y a través de ciertos espacios digitales, por llamarlo de esta manera así. Entonces, pues, hace parte de nuestra naturaleza esta posibilidad de encontrarnos con otros, de poder compartir. Y en este sentido, vemos también la emergencia, la urgencia de nuevas agrupaciones y de nuevas comunidades. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que ha sido la emergencia de comunidades como Anonymous, ¿sí? De comunidades de cyberpunk, de comunidades también encargadas de hacer una cantidad de generar movimientos de orden tanto político como social y cultural en redes sociales y en otros espacios, que tienen una combinación, ¿no? Que tienen por un lado el tema analógico de esto que nosotros podríamos llamar la realidad concreta o la realidad fáctica, si se quiere, desde términos filosóficos, y por el otro lado todo lo que se viene desarrollando en términos digitales, ¿sí? Eso es increíble, Pensemos en otro ejemplo más o menos reciente, no tiene más de una década, la denominada primavera árabe, lo que sucedió, por ejemplo, en Egipto, y cómo todas estas redes sociales permitieron pues una cantidad inimaginable de conexión entre personas que querían más o menos, o estaban buscando más o menos lo mismo, que era poder de cierta manera conectar con otros que estuvieran en sus mismas condiciones. Entonces, creo que desde ese punto de vista es maravilloso poder pensar en esto, poder pensar en la rapidez que nos permiten los medios digitales. Mira, por ejemplo, lo que sucedió hace 15 o 20 años con el Internet. Hoy en día tenemos Internet de altas velocidades, incluso en nuestras casas. No podemos negar, por supuesto, que un gran número de la población, o un buen número de la población, incluidos países desarrollados como Estados Unidos, no tienen una cobertura de Internet del 100%. Tenemos compañías como Amazon, o quizás como el mismo Elon Musk, nos permitan a nosotros navegar con velocidades mucho más altas de las precedentes, o incluso de las actuales, por supuesto, y a un costo más bajo. Pensemos también en todo esto que ha significado la gratuidad de alguna manera en relación con el Internet y con otro tipo de canales de comunicación. Y esto es muy, muy importante. Los costos se han abaratado muchísimo en los últimos años, y muestra de eso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en el último año a partir de la pandemia. ¿Sí? Tenemos fenómenos como el crecimiento del e-commerce solamente en ocho semanas, entre marzo y mayo del año pasado, crece un 27%. Eso es increíble y eso no tiene precedentes. En solo 8 semanas creció más de lo que había crecido entre un año y otro. En ningún año el comercio electrónico había crecido tanto como en estas 8 semanas. Entonces, hay algo supremamente importante para entender aquí, en toda esta cuestión de lo que significan no solamente la ciudadanía de Cali, sino lo que significa la comunidad en medio de esto, que alta vida para todos. Por supuesto, como todo en nuestro sistema, pues tiene un doble filo, y es también, digamos que estamos llamados nosotros a hacer un uso un poco más consciente de todo esto. Por eso mi invitación decía al final de esta intervención, que estos dos documentales, son apenas dos muestras de lo que sucede alrededor de todo esto, que es un fenómeno. Nosotros no pensábamos nunca que el tema de la Internet llegara a una profundidad como lo que tenemos en este momento. Y en tan corto tiempo, en realidad, en tan corto tiempo. Entonces, es por eso que la comunidad y que la sociedad se hace tan importante en medio de esto que estamos comentando y de esta pregunta que tú estás propiciando. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque es una pregunta de verdad a la cual no le podemos prestar importancia.
Profesor John Jairo, gracias por comentarnos sobre la forma en que las comunidades se transforman en ciudadanías digitales y la manera que estas comunidades han hecho uso de la virtualidad y las redes sociales para crear nuevas formas de consenso, como también nuevas formas de participación. Y de esta manera, antes de continuar hablando con nuestro invitado sobre ciudadanías digitales, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos a Éticamente.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Nos encontramos nuevamente en Éticamente con el profesor John Jairo Cardoso, quien es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Filosofía Latinoamericana. Y nos encontramos hablando con nuestro invitado sobre ciudadanías digitales. Y en su anterior intervención nos comentó sobre cuál fue el contexto que permite a las comunidades o cuál ha sido el contexto que ha permitido a las comunidades transformarse en ciudadanías digitales. Y en esta oportunidad le quiero preguntar a nuestro invitado cuál es la relación entre cibercultura y virtualidad.
Bueno, Luis, aquí hay una relación supremamente estrecha, ¿sí? Es una relación intrínseca, podríamos decirlo así, y por lo siguiente, el ser humano, históricamente, incluso lo dirían algunos filósofos como Pierre Lévy o Michel Serret, pues estamos abocados o estamos, ¿cómo podríamos decirlo?, direccionados a la virtualidad, ¿sí? La virtualidad es, diría el mismo Pierre Lévy, por allá en un texto que es maravilloso, de mediados de la década de los 90 del siglo pasado, se titula ¿Qué es lo virtual? Él diría que lo virtual es algo más real que lo real. Entonces, para no meternos en confusiones de orden filosófico, podríamos decir que lo virtual para Pierre Lévy es algo que se encuentra en potencia, ¿no? Recordemos este doble movimiento de Aristóteles de lo que significaba el acto y la potencia. Entonces, un poco lo que dice Pierre Lévy es que estamos dirigidos a esto, ¿sí? La virtualidad es aquello que es, pero sigue siendo, de alguna manera. Entonces, permíteme, te voy a compartir a ti y, por supuesto, a los oyentes, una partecita, un fragmento de este libro en relación con la virtualidad. Y dice, la virtualidad es la tendencia a la actualidad. La realidad es un estado de potencia, sin llegar nunca a identificarse con el acto en sí. La semilla es, simultáneamente, un árbol en estado virtual y una semilla en estado actual. Mientras que el árbol es fuego en estado virtual y árbol en estado actual. Esto pareciera una jeringonja, quizás, pero es básicamente esto que les estaba compartiendo hace un momento, ¿no? Si pensamos en lo que significa el uso de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Cuando empiezan a utilizarse y a masificarse este tipo de dispositivos para poder retirar dinero, había mucha desconfianza, porque una de las cuestiones que decía la gente es, oiga, ¿mi dinero dónde está? Si mi dinero está en el banco, pues ¿qué pasa con mi dinero? Entonces, pensemos en este acto de no tener el dinero como tal en físico. De hecho, el dinero como tal, el papel moneda, como nosotros lo conocemos, pues es virtual, porque nosotros hacemos un acto de fe de que nuestro dinero está en el banco. Es así de sencillo. Aun cuando el dinero hoy en día, o gran parte del dinero, o por lo menos aquí en Colombia, por supuesto, es dinero que no está soportado por un patrón oro, como si lo estuvo hasta el 91 más o menos, o hasta los años 70 en Estados Unidos con Richard Nixon, pues el dinero existe, ¿no? Hay un valor, que no es un valor intrínseco, es el valor que nosotros le damos. Entonces, cuando hacemos uso de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito, pues es importante tener en cuenta que hay un valor de orden simbólico. Y es simbólico porque en últimas, pues por eso se llama dinero fiat, nosotros le damos a ese papel, le damos el valor, ¿no? Entonces, eso sería virtual. Y hay algo bien interesante en todo esto, ¿sí? Que es lo que tú llamas la cibercultura. Entonces, ¿qué pasa? La cibercultura, en términos modernos, pues le debemos su nombre a un científico, a Norbert Wiener, que por allá entre los años 40, años 50, pues toma una palabra de origen griego que es cibernetes. Cibernetes significa timonel, y pues el timonel estaba asociado a la dirección de los barcos, a este dispositivo utilizado en los barcos. Y él dice, mire, básicamente pues la cibercultura es el conjunto de las técnicas que nosotros podemos utilizar para el control humano, ¿sí? Y el control de las máquinas. Por eso nosotros desde los años, quizás yo creo que una de las explosiones más grandes de todo esto se da entre los años 70, muy probablemente 70s, 80s, con Anna Seyborg, ¿no? Y es algo de verdad maravilloso, ¿sí? Es una cuestión maravillosa porque una de las cuestiones que ella comenta es un cambio de naturaleza, de alguna forma, ¿sí?, a la que ella se refiere de manera particular. Entonces, ¿qué sucede en medio de todo esto? Norbert Wiener da inicio, ¿sí?, o acuña lo que nosotros conocemos hoy en día como cibernética, ¿sí? Y la cibernética, en este sentido, pues es la que le da origen a todo lo que nosotros le ponemos esa palabrita ciber, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, lo cibernético o la cibernética es la ciencia del control de los cuerpos, ¿sí?, y de las máquinas. En ese sentido es algo supremamente valioso porque la virtualidad entra acá, ¿sí? Entra a ser una especie de simbiosis con lo que nosotros conocemos como cibercultura y cibernética. Y eso es, creo que, las cosas más importantes para poder tener en cuenta en todo esto. Voy a leer una cita también de Pierre Lévy del año 2007, de un texto que se llama Cibercultura, y él dice: la cibercultura es el conjunto de las técnicas materiales e intelectuales, de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente con el crecimiento del ciberespacio. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes lo que significa el ciberespacio también acá, ¿sí? Hace parte de todo esto, ¿sí? El ciberespacio es este conjunto, bueno, hasta hoy es así, este conjunto de ordenadores interconectados a nivel mundial, hoy en día con inteligencia artificial, que nos permiten a nosotros conectar, generar un mundo paralelo, pero es un mundo desterritorializado, ¿sí? Es decir, no necesitamos un topos, un lugar concreto, ¿sí?, sino que se genera una especie de sustanciación, llamémoslo así, de esa manera. Y discúlpame, Luis, por extenderme tanto en esto, pero ya te darás cuenta que soy un apasionado de todos estos temas.
Profesor Young, gracias por la reflexión que nos comparte sobre la relación entre cibercultura y virtualidad, dado que de esta manera nos permite entender cómo estos dos ámbitos se superponen, pero al mismo tiempo se complementan. Ahora nos vamos a un corte y regresamos éticamente para conocer un poco más sobre ciudadanías digitales.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Retornamos a este espacio radial y para los oyentes que se están conectando, estamos hablando sobre ciudadanías digitales. Y para ello contamos con la participación del profesor John Jairo Cardoso, quien es doctor en conocimiento y cultura en América Latina y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y teniendo en cuenta el contexto que nos ha mencionado sobre ciudadanías digitales, no se puede dejar de lado el tema de las redes sociales, por lo cual le quiero preguntar a nuestro invitado cómo están vinculadas las redes sociales con las ciudadanías digitales y cómo se presenta la ética en estos ámbitos.
Bueno, pues esta es otra pregunta supremamente, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Es compleja, ¿no? Es muy compleja por todo esto que nosotros hemos estado viviendo desde hace un par de años. Recuerdo que uno de los primeros visos que nosotros pudimos ver en relación con lo que significa la ciudadanía digital, propiamente dicho, fue por allá en los finales de los años 80, principios de los años 90, con Roger Roth en Estados Unidos. Él estaba compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos y es una de las personas que inicialmente incorporó el voto digital, ¿no? Estamos hablando de hace un poco más de 30 años. Esto es importante en términos históricos tenerlo en cuenta. En cuanto a lo que significa todo este fenómeno en términos éticos, wow, también tendríamos que preguntarnos por muchas cosas, ¿no? Por el tema del orden político, el orden cultural, el orden social, desde luego. Y llama mucho la atención varias cosas. La primera de ellas es que es necesario en medio de todo esto pensar unas lógicas también diferentes para hablar acerca de lo que significa la política, de lo que significa la ética también en esto, porque nos hemos acostumbrado también mucho a cierto tipo de dinámicas sociales que rompen con los paradigmas tradicionales acerca de la ética, de la cultura, de la política. Entonces, aquí hay de todo, ¿no? La emergencia de fenómenos como la denominada posverdad, la fake news, o las fake news, las noticias falsas. Empieza, por ejemplo, tú, Luis, e invito también a los oyentes a pensar en lo siguiente: ¿de qué manera nos llega información a nuestro muro o nos llega información a través de WhatsApp? Y por diferentes razones, por esta acumulación de información, de datos, son más datos que información y poco conocimiento en muchas ocasiones, pues nos intoxicamos un poco con todo esto y lo que hacemos es reenviar. Entonces, pensemos en todo esto que algunos llaman las cadenas, ¿no? Entonces, hay de todo tipo de información. Aquí el tema ético es, pues, digamos que muy álgido, por varias razones. La primera de ellas es porque, aun cuando, por ejemplo, en un país como Colombia u otros países en América Latina que no se consolidó jamás el proyecto de Estado-Nación, pues estamos metidos en una lógica digital que lo envuelve en todo, ¿sí? Y más con esto de la pandemia, con la que ya cumplimos hace un par de días, ya cumplimos un año, hay unas lógicas de todo vale, ¿no? Pero en ética sabemos que no todo vale, ¿no? Que si hay una persona que es juzgada o que es un término que no me gusta mucho, tampoco suena muy bien, pero es un término de matonía. Y si pensamos en todo este tipo de cosas, pues una persona que es expuesta públicamente, a la que simplemente se le han inventado una cantidad de historias, a la que se le ha vilipendiado, vituperado, y que resulta que toda esta información es falsa, y simplemente ha ido de celular en celular, o de dispositivo y demás, pues limpiar la imagen de esa persona, limpiar su dignidad, ¿no? En el espacio. Sabemos de personas que han llegado al suicidio, incluso de jóvenes que han llegado al suicidio por que no les dan me gusta o simplemente porque se unan de ellos en redes sociales. También sabemos de una cantidad de juegos un poco macabros que se dan acerca de retos, ¿sí? De personas, de niños que terminan matando a algunos familiares porque es un reto que tienen en redes sociales. Y esto tiene tanto de ancho como de largo, ¿no? Esto es muy, muy complejo porque la política de lo ciberestructural, la política en la ciberestructura debe también representarse a la misma cantidad de desafíos. Decía Hugo Semerman, un sociólogo chileno radicado en México, decía que generalmente nosotros nos inventamos teorías para realidades inexistentes, cuando es en realidad la teoría la que debe subsumirse, ¿sí? Debe ser esclava de la realidad y no al revés. ¿Sí? No la realidad esclava de la teoría. Entonces, en este sentido, pues un llamado también es a pensar qué tipo de lógicas, qué tipo de didáctica, qué tipo de educación se le está dando a los niños en torno al uso, por qué no decirlo así, el abuso de algunas plataformas de redes sociales. Porque, bueno, redes sociales siempre han existido, tenemos familia, tenemos amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, etc. Sí, redes sociales siempre han existido. Lo que pasa es que hoy en día las redes se modifican, ¿sí? Se modifican, se transforman y se mueven por unos canales que antes no se movían. Entonces, aquí nos falta mucho, no simplemente regalarle un celular, un dispositivo tecnológico para que el niño lo pueda manejar, ¿no? Es también la posibilidad que tenemos todos nosotros de ser, pues, digamos que conscientes de esto que está sucediendo y poder enseñar a un niño que hay dispositivos que por su edad pues no deben ser manejados por ellos, manipulados por ellos. ¿Sí? Hay estudios sobre esto, hay estudios sobre las adicciones que hay en las redes sociales a ciertos dispositivos tecnológicos. Entonces, bueno, pues es importante poder tener esto en cuenta, más cuando nos encontramos en una sociedad tan compleja, en realidad. Entonces, bueno, pues gracias por esta pregunta que también nos da muchísimas luces acerca de todo este fenómeno de las redes sociales. Sabemos que el tiempo, como lo decía al principio, en radio, en medios, es muy corto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes.
Y así, con esta última intervención del profesor John Jairo Cardoso, donde nos aclara la relación entre redes sociales y ciudadanías digitales y la forma como se presenta la ética en estos ámbitos, estamos llegando al final de Éticamente. Pero antes de despedirnos, le quiero pedir a nuestro invitado una conclusión sobre el tema abordado en esta emisión.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias a ti por la invitación, como lo decía hace un momento. Creo que esto a nosotros nos quedan muchas preguntas, en realidad, más que certezas, nos quedan preguntas. Y pues la invitación es a tus oyentes a que sigan este programa, a que sigan también recorriendo este maravilloso mundo de la tecnología, porque recuerden, además, la tecnología no solamente es la tecnología digital, ¿sí? Los seres humanos siempre hemos estado abocados y hemos estado relacionados con la tecnología, ¿sí? Hay todo tipo de tecnologías. Entonces, pues, Luis, muchísimas gracias de nuevo a ti y gracias a tu audiencia por poderse conectar al programa.
Y con esta conclusión damos paso a una cápsula sobre el tema de ciudadanías digitales a cargo del estudiante Carmen Callejas.
Dato interesante. ¿Sabías que el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información dispuso de la página de internet ciudadaniadigital.gob.co? Un espacio llamado Cultura Digital, en la cual hay varios cursos para los ciudadanos digitales, donde se pueden capacitar en temas tales como redes sociales y medios digitales, ni etiqueta, comportamiento y buen uso del lenguaje en entornos virtuales, primeros pasos para la transformación digital de las comunidades rurales, entre otros, con el fin de brindar conocimiento a la población sobre el buen uso de las herramientas digitales y crear espacios de inclusión en la era digital.
Agradezco al profesor John Jairo Cardoso por su participación en Éticamente, y también quiero recordarle que este espacio radial se encuentra a su disposición para continuar hablando sobre este y otros temas. De esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. No olviden sintonizar nuestros próximos programas. Hasta pronto.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.